El enorme gusto de saludar a continuación al doctor Ignacio Artesagui, doctor en Relaciones Internacionales y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCUDAL. Ignacio, un gusto saludarte, bienvenido.
¿Cómo andas, Aldo? Gracias por la invitación.
No, el placer es enorme y nuestro. Y bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué te parece? ¿Cómo separar la pasión por el tema de la tarea profesional, no?
Sí, es complejo porque, sí. Por supuesto que la victoria de Bolsonaro marca muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cambios en Brasil, desde el punto de vista de cómo se está observando la política. Confirman un desgaste generalizado de la sociedad brasileña, de lo que tiene que ver con los impactos de la corrupción, la pérdida de credibilidad de las instituciones, la inseguridad, porque los homicidios que hay por año en Brasil realmente es tremendo lo que está ocurriendo, la baja de crecimiento económico, la cantidad de desempleos, ¿no? Hay más de 13 millones de desempleados, ¿no? y esta sensación de una clase media que había de cierta forma emergido y que queda por el camino, ¿no?
Claro.
Es una especie de construcción que también tiene que ver con los planes sociales sin aplicar reformas estructurales que generan una clase media que observa, que no llega a ser una clase media, pero sí que logra cierta satisfacción en términos de consumo y es un gran castillo de papel, después se derrumba, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con este tipo de candidatos particulares, por supuesto, claro, que preocupan por su perfil, sí. Pero que en realidad hay que ser autocrítico.
Ahora, yo tengo una lectura muy personal sobre el caso de Bolsonaro. Yo he leído mucho sobre este tipo de personas. Lo digo con respeto, ¿no? Pero también hay literatura sobre el tema, el cine se ha encargado. Es como que en algún momento es una persona que nunca pensó en llegar a donde llegó hoy y dijo cualquier cosa, dijo lo que pensaba. Yo soy sincero, digo esto, bla, bla, nunca pensó que iba a llegar, y ahora llegó.
Y de cierta forma con trampas o lo mismo, ¿no?
Sí, también.
Son, digamos, dos candidatos distintos, pero con
han dicho con cualquier cosa.
Han dicho cualquier cosa. Sí. Pero también es cierto que han matizado, porque el rol de las instituciones, claro, por más que las instituciones brasileñas estén debilitadas, no cabe duda, entre las primera y la segunda vuelta, Bolsonaro cambió el discurso.
Indudablemente.
O sea,
no habla de guerra contra Venezuela.
No habla de guerra, la mención que se hace a la Constitución,
sí,
el respeto de la libertad de prensa, todos esos comentarios realmente complicados respecto a diferentes sectores sociales los ha dejado de lado. Uh-huh. Entonces, también hay que reconocer que lo que refleja Bolsonaro es la necesidad del cambio. Muchos de los votantes no están de acuerdo con Bolsonaro. No están de acuerdo con su política o no leyeron su programa, que su programa además dice bastante poco. Lo que necesitan es un cambio, necesitan ver un Brasil distinto. Y esto es la autocrítica que debe hacerse desde el punto de vista político. Por eso la simplificación, algo que se hace de extrema derecha o izquierda, y si soy de izquierda tengo que estar automáticamente en contra de Bolsonaro, y si soy de derecha tengo que estar a favor. No, acá lo que hay que analizar es por qué surgen estos candidatos, por qué ese discurso genera esa cantidad de adeptos. ¿Y qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en la principal economía de América Latina? Esa es la preocupación. Y lo que uno apuesta es que modere su discurso y que las instituciones cumplan su rol, como de cierta forma ha pasado con Trump.
Sí, que tiene su Twitter igual. Pero
igual, por supuesto.
Deja de ser también ocurre esto con el presidente electo de Brasil. Pero tú mencionabas un detalle que no es menor, que yo digo el hartazgo, ¿no? Sí. La corrupción, la violencia. Vamos a ver cómo le va con respecto a este tema, ¿no? Si es capaz o no de avanzar. ¿Cómo lo estás viendo desde Uruguay, ¿no? O sea, indudablemente las señales que ha dado el gobierno uruguayo, son un gran signo de interrogación. Estamos esperando que Uruguay, hasta Venezuela ha manifestado posición.
Es increíble. No. Yo creo que Uruguay se ha equivocado, Aldo. Se ha equivocado especialmente su máxima autoridad en relaciones internacionales, el canciller, no puede decir lo que dijo. Esto luego fue acompañado por prácticamente todo el Consejo de Ministros y la vicepresidenta. Y todos los actores políticos también hicieron menciones totalmente equivocadas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy pragmático en política internacional. Un país pequeño como Uruguay no puede romper los puentes con Brasil, cuando las encuestas indicaban claramente que Bolsonaro era el altísimo próximo presidente de Brasil. Entonces, ¿cuál es la posición de Uruguay? ¿Me pongo en contra de Brasil? ¿Corto el diálogo? Una visión totalmente distinta a la seguida por los otros miembros del Mercosur. Porque mientras Uruguay estaba criticando a Bolsonaro por su agenda social, dejando de lado toda posibilidad de vínculo, porque, digamos, el decir puedo trabajar con Bolsonaro no quiere decir estoy de acuerdo con su agenda social.
Claro.
Son cosas distintas, pero en política internacional históricamente distintos, y es por eso no podrías relacionarte con una gran cantidad de países que no cumplen los derechos humanos, y sin embargo te relacionás. Exacto. Entonces, esta confusión que se ha generado de, bueno, yo puedo opinar, me piden, la respuesta del canciller tampoco la comparto, cuando dijo, bueno, me piden que no hable con Bolsonaro, pero que hable con Venezuela. Sí,
claro,
no, sí. No, no, no es comparable. Sí. Venezuela es un presidente que, bueno, Maduro es un presidente que lo que ha violado, por supuesto, la Constitución, digamos, ha totalmente desconocido la Asamblea Nacional, ha creado una Asamblea Constituyente, está violando todos los derechos humanos en Venezuela. No es comparable con un presidente recién electo y legítimamente electo con el cual vos tenés que mantener un vínculo. Entonces, el silencio de Uruguay en estas horas, que tiene que ver también con esta falta de estrategia comunicacional, si se quiere, Aldo, porque al hecho de no tener, de que presidencia no tiene Twitter, de que el presidente no tiene Twitter, ayer ya todos los presidentes dieron sus declaraciones y su saludo a Bolsonaro, Uruguay está expectante y el antecedente que queda es, por supuesto que Vázquez lo va a felicitar a Bolsonaro, ¿eh?
Sí.
Por supuesto que sí, lo que ocurre es la demora y que esto viene con un antecedente de críticas hacia el próximo presidente en lugar de aprovechar los cambios, porque los cambios también generan oportunidades.
Estaba pensando, porque claro, más allá de la situación el posicionamiento de Uruguay, que indudablemente llama mucho la atención, uno se piensa ahora en los movimientos que puede dar Bolsonaro, ¿no? ¿Qué te parece que puede ocurrir? Por ejemplo, cuando estamos hablando de China, Taiwán.
Sí,
Bolsonaro. Eso es un detalle, por demás, me parece a mí muy delicado, ¿no?
Es muy complejo. Yo no creo que lleguemos a esos extremos. En política internacional, las preocupaciones de Bolsonaro están en cuanto al medio ambiente.
Sí.
No cree en el medio ambiente, sigue una política parecida a la de Trump, pero ya en esta semana matizó y dijo que no se iba a ir del Acuerdo de París. Interesante, dijo, va sí, y
exacto,
viene.
Exacto.
Las armas nucleares, otra preocupación, se ha mostrado en contra del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esto es un gran tema para Brasil, Aldo, ¿eh? Porque hay una base importante de intelectuales cercanos al ejército en Brasil que alegan que para ser una verdadera potencia necesita tener un arma nuclear.
Ajá.
¿No? Y esto preocupa a Argentina. Por eso Argentina ha estado tan preocupado en estas últimas semanas por este desconocimiento de Bolsonaro a Argentina. Que en estas últimas semanas se empezó a hablar de Argentina y empezó a hablar de Mercosur. Antes fue una ignorancia total al tema. Después está su política en Medio Oriente, que cambiaría, o sea, estaría de acuerdo en trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.
Ahí tenemos una jugada
tremenda. Y después está su visión anti-China y anti-Rusia, lo que quiere decir que esta gran jugada global de Brasil en los BRICS se vería modificada, porque no está de acuerdo con Rusia ni con China. Con China aplicaría políticas proteccionistas y no creo que en la relación actual esté en condiciones de cambiar de signo diplomático y de generar un apoyo a Taiwán. Esto no lo veo viable.
Ajá.
Porque eso también sería ir en contra de la estrategia que Estados Unidos...
Sería un choque muy frontal.
Sería un choque demasiado frontal que imagino que eso no va a ocurrir, ¿no?
Claro.
Y después, por supuesto, lo que uno visualiza es va a profundizar su visión contraria a Venezuela, va a apurar un posicionamiento más fuerte contra Venezuela, sí. Y eso va a generar también distancias con Uruguay, porque Uruguay tampoco ha manejado bien la situación con Venezuela, y también es bastante contrario a Cuba. Por nombrar algunas de la cantidad de aseveraciones que hizo, que se enmarcan todas en un también desgaste de los organismos internacionales, no creen mucho en las Naciones Unidas, pero después dijo que no se iba a ir, inicialmente dijo que se quería ir. Entonces, en ese discurso tiene un 80% de coincidencias con Trump.
Claro.
Hay que ver de eso en qué avanza y en qué no avanza.
Uh-huh.
¿No? Esa es la situación internacional. Con la región es otro cantar, ¿no?
Bueno, Ignacio te preguntaba, volví un poco a la situación de Uruguay. ¿Qué Mercosur te puedes imaginar? Yo estaba leyendo ahora con el equipo de producción un tuit de Javier de Aedo, ¿no?
Sí.
Que decía, podríamos volver al origen del Mercosur bajando el arancel externo común a las tasas que tiene Chile, eliminando las restricciones entre los miembros. Sería el mejor Mercosur para Uruguay como al principio. Un punto de vista que manejaba el economista, ¿no?
Sí, está bien. En realidad Uruguay reclama, no sé si las tasas de Chile, porque eso hay que analizarlo con un poquito más de detalle. Las tasas de Chile son muy bajas.
Uh-huh.
Y eso podría ser inquietante para algunos sectores. Me parece que lo que hay que reconocer es que Bolsonaro plantea algo interesante del Mercosur.
Sí.
Plantea que el Mercosur sea politizado en toda la etapa de Lula, y lo siguió Dilma Rousseff. Plantea también que el Mercosur tiene que ser más pragmático,
sí,
que tiene que estar más abierto al mundo. Todas estas son realidades, Aldo. Y además, eso es constatable. Y además Uruguay ha reclamado un Mercosur distinto. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese discurso favorable? ¿Por qué teñimos todo por los discursos complejos de Bolsonaro? ¿Por qué no decimos, en Mercosur se abre un espacio muy interesante en cuanto a poder reformularlo, en cuanto a tener la libertad de poder comerciar acuerdos bilateralmente? dice Brasil que quiere avanzar bilateralmente porque quiere profundizar, ajá, su relación con algunos países, y Uruguay tiene pendiente esa relación con China. Uruguay tiene pendiente terminar de reconocer que no vamos a hacer nunca un mercado común o no hay una aduanera, y eso es un poco lo que decía Aedo, de volver para atrás, de decir, vamos a hacer un bloque más moderno. Argentina está reclamando también con Macri algo de esto, entonces se abre un escenario, desde el punto de vista del Mercosur, para mí, inmejorable.
Inmejorable, ¿te parece una visión positiva?
Para sí. A ver, lo que pasa es que todo acá se plantea como blanco o negro en por Uruguay.
Está bien, bien.
Hay grises, porque lo que te dicen, algunos dicen, no, Bolsonaro va a destruir el Mercosur, va a desaparecer el Mercosur. No, 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 ¿por qué blanco o negro? Hay grises, hay puntos intermedios. El Mercosur puede seguir estando, pero tiene que ser otro tipo de acuerdo, mucho más moderno, mucho más ajustado a las tendencias internacionales. Y lo que plantea desde este punto de vista Bolsonaro, que acompaña a Guedes, pero bueno, también Guedes, su futuro ministro de Economía, evidentemente dejó clarísimo, Aldo, como dice tremendo, en su programa, tremendo, de que el Mercosur no es la prioridad, porque el Mercosur no es la prioridad ni de Bolsonaro, pero tampoco de Haddad, y tampoco lo fue de Lula o de Dilma Rousseff. Nunca lo fue. El Mercosur no es la prioridad. Para, en la región, la única prioridad de Brasil es Argentina, y para de contar.
Eso está claro. Eso está claro. Las señales de Guedes son brutales. Nosotros leíamos lo que fue la conferencia de prensa con los argentinos, donde hacía referencia a que el foco del programa económico es el control de gastos. Si usted me pregunta por el Mercosur, no es prioridad. No y no. Eso es lo que quería oír. O sea,
claro.
Fuerte, ¿no?
Lo que pasa es que lo que le está preguntando el periodista argentino no es por el Mercosur. Porque en el fondo a Argentina tampoco le interesa el Mercosur.
Exacto.
Lo que le está preguntando es, ¿y nosotros? Ojo que hay comercio entre ellos.
Sí, sí.
Y hay una relación estratégica de socios. En la década del 80, cuando se superan las dictaduras en la región, el acercamiento entre Brasil y Argentina es de lo más importante que ha pasado en la región en los últimos años. Y el Mercosur tiene que ver con esto, tiene que ver con sellar un acuerdo estratégico similar al que en su momento, salvando por supuesto las enormes distancias, tuvieron Francia y Alemania. Es decir, nosotros juntos, siempre juntos. Eso es el Mercosur. El Mercosur no es Paraguay-Uruguay. No. Eso se ha generalizado como un proceso de integración que ha generado cohesión. Y esta es una gran mentira, Aldo. Por eso me parece que en esta gran mentira que la política la ha confirmado durante años, y yo creo que ahí todo lo que tiene que ver con las llamadas izquierdas populistas en la región generaron mucho daño en decir, apoyamos los procesos de integración. Pero tú no apoyás un proceso de integración si después dejás que Venezuela ingrese al Mercosur violando las normas. Y si atentás contra el sistema de solución de controversias. Y si solo lo que aprobás son definiciones políticas y no económicas. O sea, todo lo que se ha hecho en los últimos años contra el Mercosur es contrario al Mercosur, no es a favor del Mercosur. Por eso la sinceridad de Bolsonaro, por su estilo, porque dice lo que piensa, permite poner arriba de la mesa una realidad que cualquier técnico de la Cancillería uruguaya reconoce que es cierta. Cualquiera, ¿eh?
Cualquiera.
Sí, acá no, acá hay que ser sincero. Bueno, uno después, ahí te van a decir, ojo que no vayamos a destruirlo totalmente. No, son cosas distintas, pero que en el Mercosur hay un espacio enorme para renovarlo, para actualizarlo, para ayornarlo a lo que es el comercio internacional actual, totalmente. Y si eso es a partir de un impulso de Bolsonaro, bueno, tenemos que subirnos con inteligencia a ese tren, que Macri también está, de cierta forma, impulsando.
Totalmente. Sí, yo no dejo de pensar en los ciclos, ¿no? Porque ahora tú mencionabas acerca de los gobiernos progresistas, ¿no? Y todo lo que, la expectativa que se generó en la región. Y indudablemente la llegada de Bolsonaro es una respuesta a todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Cómo se han dado vuelta las cosas en materia de relaciones internacionales en la región?
Muchísimo.
Además, realmente es impactante. Yo recuerdo cuando se había formado ese supuesto eje, que estaba Lula, que estaba el Frente Amplio, que está el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? La situación de los Kirchner en Argentina con todo lo que significaban cuando arrancaron Evo Morales, Chávez, parecía que era un cambio que se instalaba quién sabe por cuánto tiempo. Y hoy estamos hablando de un candidato como Jair Bolsonaro que aplastó en Brasil con un discurso en contra de todo eso.
Totalmente. Y esas afinidades políticas, Aldo, se vieron muy poco reflejadas
En hechos o en
lo que tiene que ver en políticas públicas regionales estratégicas. Durante toda esa cantidad de años, esas afinidades políticas y esos contactos, esas fotos constantes que se sacaban Kirchner con Mujica, con Lula o después con Dilma o con Lugo en Paraguay, todo ese periodo en realidad se dio un gran deterioro institucional, un gran deterioro estratégico justo en un momento de boom, de crecimiento económico, a partir, ¿te acordás?, de esa explosión de los precios internacionales. Entonces, allí no hay un reconocimiento de la importancia de la institución. No se generaron grandes obras de infraestructura, grandes planes, no logramos relacionarnos con China de forma conjunta, no logramos tener un Mercosur más actualizado, no logramos abrirnos al mundo, no logramos continuidad en políticas, no logramos, la verdad. Entonces, eso es lo que se quiebra también. Entonces, ojo con las afinidades. A mí me da temor que Bolsonaro se había tentado a generar también ahora un eje de derecha, porque tampoco creo en ese eje de derecha, como tampoco creí en el eje de izquierda, porque Bolsonaro puede empezar a decir, bueno, me voy con Macri, ¿no? Uh-huh. Y me voy con el presidente de Paraguay, porque en definitiva ahí lo que hay es, ¿no?
El nacionalista, claro, fue con los que habló.
Exacto, o voy con Piñera también, ¿no? Entonces así lo que se podría generar es ese interés de decir, bueno, somos de derecha y podemos tener mayor facilidad para aplicar políticas públicas, y eso también sería un error. Y Uruguay quedaría muy incómodo en esa posición, porque Uruguay ya está incómodo en el momento de cómo actuó.
Sí, ya
arrancó mal a esta película. Sí. Entonces esperemos que en los últimos días, y a partir de hoy, el presidente empiece a cambiar y en el Consejo de Ministros se diga, por favor, mucha, mucha mesura a la hora de hacer comentarios vinculados con Bolsonaro, tenemos que empezar a trabajar con el próximo gobierno de Brasil.
Y demos vuelta a la página. Te pregunto a título personal, ¿no? ¿Cuándo empezaste a, en el mejor sentido de la palabra, a tomarte en serio a Jair Bolsonaro? Desde el punto de vista de un analista, ¿no? Que lo está mirando de lejos. Cuando dijiste, ojo con esto.
No, la verdad que desde el principio.
¿Sí? Antes de la puñalada, por ejemplo.
La puñalada, por supuesto, que favoreció.
Fue un hecho muy fuerte.
Fue un hecho muy fuerte, que además lo que confirma es todo esto de la inseguridad.
Una violencia increíble.
Es una violencia increíble.
Me duele a mí, veo la imagen.
A ver, lo que pasa es que la puñalada lo que de cierta forma termina de evidenciar es que mucho del discurso, lo que decía Bolsonaro, era cierto, digamos. Allí se puede decir uno que hay respeto, hay un irrespeto muy grande a la institucionalidad, porque por supuesto que un candidato a la presidencia genera un reconocimiento, claro, institucional, no, sí, es cualquier figura. Alguien que está compitiendo por ser, bueno, y si se agrega a esa persona, se agrega a Brasil, uh-huh, se agrega a la democracia, se agrega a las instituciones. Y además la violencia. Entonces genera esa sensación de violencia y de caos generalizado que tiene Brasil. Y que además, a ver, insisto, los hechos demuestran que muchas de las cosas que dice Bolsonaro son ciertas. En cuanto a la violencia, en cuanto a la corrupción, en cuanto a la debilidad institucional, también en cuanto a la burocracia estatal, en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a cómo Brasil está enfrentando el mundo en términos de competitividad y productividad, en los problemas de educación, en los problemas de sanidad. La agenda es muy grande. Por eso yo entiendo a Guedes cuando dice, el Mercosur no es mi prioridad. Porque sinceramente, yo digo, está bien, uno podría.
Pues, sí, es comercio también.
Es comercio, es Argentina, es una relación estratégica, pero a ver, que no es la prioridad de Brasil hoy.
Tengo un lío bárbaro acá adentro.
lo tengo que solucionar. Y cuando es un país tan, tan grande, no necesita de política internacional. Lo que necesita es lo que dijo: me voy a llevar bien con Estados Unidos. Ahí cambia bastante la estrategia, claro, de los gobiernos anteriores, porque Temer no llegó a tener esa relación con Trump, naturalmente, porque. Sí. Temer siempre fue un presidente de transición, digamos, uh-huh, y con una debilidad muy fuerte en términos de reconocimiento. Entonces no llegó a dar vuelta a la página. Ahora sí, se abre una nueva etapa en la cual, por suerte, Brasil está creciendo a tasas menores de lo que se pensaba, porque ya se está revisando el crecimiento de 2018, pero está creciendo y es un momento interesante desde el punto de vista de poder seguir adelante con algunas reformas que necesita, que son polémicas, pero que necesita.
Bueno, las reformas laborales, ¿no?
Las laborales.
El PT que se están tirando abajo, están cambiando notoriamente. Sí. Y te quería preguntar, ¿qué te parece la jugada con Chile en la región? ¿No? Porque Chile es el Pacífico, ¿no?
Sí,
el Pacífico, bueno. Brasil siempre lo supo eso, pero ahora como que hay una comunicación mucho más directa, indudablemente, ¿no?
Totalmente. Que
o sea, me parece unos detalles especiales de estos nuevos tiempos.
Es interesante. Creo que dos cosas son interesantes. La importancia que le ha dado a Chile.
Sí.
A ver, hay tres cosas, digo. El desconocimiento total de Uruguay no va a llamarte la atención, por supuesto, porque Uruguay solo nos nombra, en el programa solo nos nombra por nuestra cantidad de armas que tenemos por ciudadano y que le parece un indicador interesante.
Sí,
no nos nombra por otra cosa. No. Increíblemente, sí nombra a Argentina, pero lateralmente. Yo diría que hay tres temas interesantes en la región. Cuatro, ¿no? El desconocimiento de Argentina preocupa, realmente ha dejado a Argentina de lado. La importancia que le da a Chile. La importancia que le da a Colombia, porque
a Colombia
lo ve también como un aliado para solucionar el problema de Venezuela.
Ajá.
Que es su otra gran preocupación, ¿no? Y lo de Chile es bien interesante porque eso sí acompaña de cierta forma una política que ha seguido Macri de acercamiento a Chile. Porque Chile, ¿qué ha tenido? Chile con este tema de su visión hacia el Pacífico, uh-huh, esta gran barrera, ¿no? Que la cordillera que lo separa de una región siempre convulsionada como es el Cono Sur, ¿no? Le ha costado mucho ingresar a lo que son los foros regionales o a tener una diplomacia muy activa con el Mercosur. Siempre le ha costado. Porque lo intentó a través de la UNASUR, que en el primer gobierno de Piñera, quien apoyó más la UNASUR fue él, porque le habían dicho claramente que Chile tenía que volver a tener una diplomacia más activa en América del Sur. Y ahora Brasil le abre la puerta. de forma muy inteligente, porque ¿qué dice? Tengo que tener una estrategia también de mayor inserción hacia Pacífico. No nombra a China, pero sí nombra a las economías desarrolladas. Nombra a Corea del Sur y nombró a Japón. Entonces, allí hay una especie de cambio de política internacional muy marcada que también podríamos observarla con África. El PT ha tenido una histórica vinculación muy fuerte con África, Lula particularmente, algo muy llamativo, que tiene que ver con raíces históricas y migratorias, pero que fundamentalmente es un Brasil que global player en los BRICS, y necesito tener una diplomacia muy activa en un continente que están pasando cosas, como es el africano, uh-huh. Y ahora a Bolsonaro no le interesa tampoco África. Entonces, diría que en política internacional, tanto en la región como en el mundo, los cambios van a ser muy interesantes.
Muy interesante. Yo pensaba en la palabra refundación, ¿no? Uh-huh. Cambios refundacionales. ¿Hasta qué punto esto va a ocurrir o no? Porque como tú bien decías al principio de esta charla, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, ¿no? Y el freno es que te pone la realidad.
Y el freno se lo van a poner, porque Itamaraty pone el freno.
Sí.
Ahora, no confirmó su canciller, ¿no? No. Pero los nombres, había un perfil de Itamaraty y después... Se pasó a probablemente un diputado de su partido político. Entonces allí puede haber un cambio. ¿Por qué? Porque Itamaraty me daba un poquito más de tranquilidad, en el sentido que Itamaraty, si bien tiene varias corrientes en cuanto a la visión internacional, es Itamaraty. Uno cuando pasa esa puerta ya tiene el saco de Itamaraty, ¿no? Sí, sí. Y eso implica una definición y una continuidad de políticas que se podrían romper. Por lo tanto, yo creo que el próximo anuncio de quién va a ser el canciller de Brasil nos va a dar un poquito de señal de qué tan disruptiva va a ser la política internacional de Bolsonaro. Porque, yo insisto, las instituciones sí importan.
Sí, 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 claro.
Importan siempre, incluso en países que tienen en este momento todas las instituciones muy evitadas como Brasil, porque no es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus instituciones fuertes todavía, que son las que están marcando los límites a Trump. Pero en Brasil es cierto que están debilitadas, pero todavía, ojo, el ejército de Brasil es el ejército de Brasil, el agrobusiness de Brasil es el agrobusiness de Brasil, la industria es la industria de Brasil, y por supuesto que Itamaraty sigue siendo bien relevante. Entonces, claro, todo eso en conjunto es un establishment muy fuerte, para que un candidato con su discurso lo pueda romper.
Qué imponente. Hablabas del ejército, yo me quedo latiendo justamente esa lectura tuya a propósito del tema del ejército brasileño. El arma nuclear y más que nada el hecho de dos exmilitares o dos hombres vinculados al ejército golpista, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué puede significar eso?
Uno como vicepresidente y otro como ministro de defensa.
Claro.
Nada más y nada menos.
Sí.
Es una señal. A ver, hay dos cosas. Podríamos discutir lo que subyace de todo eso, que es lo que yo te digo que está muy estudiado en Brasil, sí, sí, vinculado a esta necesidad de que realmente, si querés ser una verdadera potencia de Brasil, quiere ser una verdadera potencia. Hay una especie de obsesión en Itamaraty, en el ejército, de ser una potencia. Ya lo es, está dentro de las 10 economías más grandes del mundo, ¿no? Lo ha estado, ¿no? Pero a ver, quiere ocupar un asiento.
El comercio de armas con Francia ha sido.
Quiere ocupar un asiento permanente
en el tiempo de Lula, ¿no?
Claro, es un actor clave en eso. Y para eso la discusión del arma nuclear siempre estuvo. Siempre estuvo. Entonces, yo creo que está esa discusión de fondo. Pero también está la señal de fortaleza, la señal de seguridad. Va a sacar el ejército, ya está el ejército, porque en Río de Janeiro ya hace tiempo que
tenemos
el ejército, pero el ejército, de cierta forma, lo introduce en el gabinete, vicepresidencia y ministro de defensa, nada más y nada menos, ¿no? Los militares están así muy presentes, él por supuesto por también, y lo que hace es dar una señal de fortaleza y seguridad. Pero también deja entrever que le interesaría explorar la posibilidad de ingresar, de que Brasil tenga un arma nuclear. Y para esto dice, me iría del tratado de no proliferación de armas nucleares. Y ahí sí, y ahí cambia el escenario totalmente, porque Argentina miraría esto con muchísima preocupación, también Colombia. No te olvides que nuestra región, se habla poco de esto, está bastante militarizada, ¿eh? Uh-huh. Y los presupuestos militares de Chile y de Perú, cuando crece uno, crece el otro, y Colombia tiene todo este apoyo que ha tenido.
Y con el tema de la protección del Amazonas, el ejército ha tenido un crecimiento importante.
Exacto. Y es cierto que durante el periodo de Lula esto se ha dejado un poco de lado. Entonces hay una presión, yo me imagino que Bolsonaro debe tener una presión del ejército brasileño, que es una institución que siempre ha sido muy fuerte, de volver a ocupar un rol que de cierta forma perdió. Que esta es una discusión que también tiene Argentina. Una de las críticas que se le ha realizado a Argentina es que ha dejado destruir su ejército. Y esto es complejo. Uno dice, no, pero en una visión de región de paz... Y,
pero en los últimos tiempos de gobiernos progresistas, la pregunta era, ¿ejército para qué?
Claro.
Pero el ejército... Hoy, en el año 2018 es, bueno, ¿para qué es el ejército, no? ¿Por dónde viene un poco? La definición de las riquezas naturales, las fronteras, o sea... estamos asistiendo a un fenómeno de la inmigración forzada realmente impactante. Viene por ahí un poco la justificación, además de ese mapa nuclear
que
pones sobre la mesa.
Además de esa visión de Bolsonaro, que naturalmente no comparto, por supuesto, y que sería muy grave que Brasil, que es una potencia de orden internacional con mucho peso en Naciones Unidas, se vaya del Acuerdo de París, o cambie su embajada, su política en Medio Oriente, o cambie su visión respecto al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, sí comparto que el ejército puede cumplir un rol distinto al que piensa siempre la izquierda clásica. No. Cuando vos tenés fronteras como tiene Brasil, cuando vos tenés una Amazonia, cuando vos tenés el narcotráfico, cuando vos tenés la necesidad de mantener recursos naturales bien, digamos, protegidos, riquezas propias. Sí. Bueno, potencias de este orden tienen que tener un ejército que pueda... defenderse.
Estamos hablando de la deforestación que apareció en Amazonas.
Pero, ¿no? Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el terrorismo internacional también. Allí hay que tener una visión un poquito más moderna del ejército, que es lo que se está discutiendo, en parte. Después, por supuesto, pueden haber otros intereses que decíamos que no compartimos, sí, que son los que me parece están preocupando a cierta élite argentina. Y por eso la pregunta constante de Argentina, Mercosur, Argentina, al final es, ¿y nosotros qué? ¿Cómo estás visualizando la relación estratégica que hemos tenido siempre? Uh-huh. Y ahí es donde, bueno, ella dio una muy mala señal, como diciendo, bueno, no me apures porque por el momento no es lo que estoy pensando.
¿Y nosotros qué? Me pregunto yo de Uruguay ahora.
Y claro.
Volviendo a lo del principio.
¿Y
nosotros qué? Ignacio, ha sido un gusto, como siempre, escucharte. Y me imagino, esto es material de estudio, ¿no? Para el docente,
para
el hombre de la... De la ciencia política y las relaciones internacionales, estamos ante un escenario interesantísimo.
Y desde el punto de vista internacional y también desde el punto de vista del comportamiento del electorado. Yo creo, Aldo, que hay que hacer más autocrítica. Esta simplificación de criticar a los votantes de Bolsonaro, no. ¿Pero por qué pasan estas cosas? Ya es hora de darnos cuenta que durante muchos tiempos se están haciendo mal las cosas en América Latina y en muchos lugares del mundo, porque no se respetan las instituciones, la corrupción y esto... genera desgastes que terminan en lo que estamos observando en muchos lugares, ¿no?
Ha sido un gusto.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.